Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Por formación, que no de formación profesional, tiendo siempre, ya de forma inconsciente, a buscar otras fuentes, otras palabras, otras opiniones, para poder forjar un juicio lo más cercano a la verdad. Hay cuestiones que tengo claras de forma meridiana, pero en la vida no todo es blanco o negro. Dicen que hay muchos tonos de grises. No es que sea yo de cambiar mucho de opinión, los que bien me conocen saben lo obstinada que puedo llegar a ser. Pero he descubierto que denota cierta inteligencia la persona que es capaz de reconocer que quizá no estaba en lo cierto. Pero llegar a esa postura no es fácil, más allá del ego y de la propia soberbia, porque muchas veces da pereza eso de leer y escuchar, de bucear y profundizar en las fuentes de las que puedo beber para informarme bien. Y esta reflexión la hago porque es necesario escuchar y leer sin prejuicios, sin tener preparada una respuesta y sin esa falsa fidelidad que lo único que hace es coartar nuestra libertad. Al leer algunos comentarios en redes sociales donde lo de lo políticamente correcto brilla ya por su ausencia, me sorprenden los comentarios desafortunados sobre diferentes temas, resaltando hoy el de la sinodalidad. Esa palabra que se ha metido en nuestra jerga eclesial que parece nueva, pero cuyo concepto es tan antiguo como la misma Iglesia. Hoy quiero hacer de forma especial una invitación a leer detenidamente la entrevista al subsecretario del Sínodo de los Obispos que recogemos en la revista de esta semana. Desde la Santa Sede nos visitó el martes para hablarnos de eso, de sinodalidad. Así dijo el subsecretario, la iglesia sinodal es la iglesia de Jesús, no se trata de construir o de inventarnos otra iglesia, se trata de recuperar esta dimensión que nos lleva a la comunión con Cristo. En definitiva, comunión, participación y misión de todos, todos, todos. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. Hoy nos visitan de Cáritas para hablarnos de la empresa de reformas que se encuentra dentro de la empresa de inserción de Cáritas. Serán unos minutos porque antes repasamos todo lo que ha dado de sí esta semana. Lo hacemos contigo, Cristina Celdrán, buenos días.
Buenos días, pues María, como siempre en nuestra diócesis ha sido una semana de mucha actividad. Ayer en la UCAM se celebró la segunda jornada de Derecho Canónico, Economía al Servicio de la Misión, a la que asistió el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, junto al nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, quien además fue el encargado de inaugurar esta jornada, en la que durante todo el día, con la participación de expertos, se trataron temas como la planificación financiera, la transparencia, la comunicación y también se habló sobre finanzas sostenibles y doctrina de la Iglesia. Y de la Universidad Católica seguimos hablando porque desde la UCAM se están organizando, con motivo del jubileo, una serie de peregrinaciones desde el Monasterio de los Jerónimos hasta la Catedral de Murcia.
Porque recordamos a nuestros oyentes que durante este año, en este 2025, a nivel universal, la Iglesia está celebrando un año jubilar ordinario.
Eso es, el jubileo de la esperanza. Pues esta semana, con el objetivo de lucrar las indulgencias plenarias y también fomentar la convivencia entre profesores y estudiantes, mira qué buena idea, ¿eh? Pues en el marco de la fe, más de 500 peregrinos entre profesores y alumnos de la Facultad de Deporte y de la Escuela Politécnica Superior realizaron esta peregrinación. Son 8 kilómetros de recorrido que realizaron a pie desde la sede principal de esta universidad hasta llegar a la catedral donde participaron en la Eucaristía. Esta ha sido la primera de esas peregrinaciones, pero habrá muchas más en las que participarán pues el resto de titulaciones de la UCAN a lo largo de este año jubilar.
Y no han sido los únicos en peregrinar en estos días, también lo hicieron los enfermos.
Así es el jubileo de los enfermos. Esto fue el domingo y junto a la Hospitalidad de Lourdes. El patio del Palacio Episcopal fue el lugar en el que se realizó la estación jubilar para peregrinar hasta la catedral, en la que participaron enfermos, sus familiares y los voluntarios de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes. Después de la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, se realizó una procesión clausural por el interior del templo catedralicio con la imagen de la Virgen de Lourdes.
Y recordamos que al igual que en Roma, en nuestra diócesis se pueden lucrar las indulgencias plenarias en la catedral participando en cualquier celebración de la Eucaristía, aunque hay dos, la del sábado a las 7:30 de la tarde y la del domingo a las 12 del mediodía, en las que se realizan las oraciones propias de este jubileo.
Y otro año jubilar que se va a vivir también en nuestra diócesis, María. En este 2025, concretamente en Cejín, con motivo del 300 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de las Maravillas y que se iniciará el 25 de julio. Pero en el marco de las actividades preparatorias de este jubileo, el del año jubilar en Cejín, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena organiza este año allí en Cejín su encuentro de alumnos de religión. En su edición número 16, alumnos de religión católica de los cursos de cuarto de secundaria y primero de bachiller de centros educativos de toda la región de Murcia se darán cita el próximo martes, este próximo martes 25 de febrero. Así nos lo cuenta José Luis Méndez de la Delegación de Enseñanza.
Vienen centros de Águilas y vienen de Yecla, vienen de Cartagena, vienen lógicamente de Murcia, de Lorca, de La Ribera, de San Pedro del Pinatar, en fin, vienen de toda la región. Se juntan entre 2.000 y 2.500 alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Lo primero, van a encontrarse y van a descubrir también Cejín, que es un pueblo bellísimo, que nos acoge con muchísima ilusión en el 300 aniversario de la Virgen de las Maravillas.
Pues un día de convivencia y encuentro repleto de actividades para todos estos jóvenes y en la que no faltará, por supuesto, la música con el concierto de Nico Montero.
Pues todos los que quieran inscribirse, toda la información está en didaje.es, en la página de la Delegación de Enseñanza. Gracias, Cristina, por toda la información que nos has traído hoy. Y ahora nos vamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El trauma afecta al individuo en múltiples niveles. A nivel psicológico puede causar ansiedad, depresión, miedo constante, sentimientos de indefensión, problemas de memoria y concentración. La persona puede revivir el evento traumático a través de flashbacks o pesadillas y sufrir de hipervigilancia, un estado continuo de alerta ante estímulos no necesariamente amenazadores. En lo físico, el trauma se manifiesta con síntomas como fatiga crónica, dolores de cabeza, insomnio, tensión muscular. El cuerpo puede permanecer en un estado de alerta constante debido al estrés. A nivel cerebral, el trauma altera estructuras como la amígdala, que regula el miedo, y el hipocampo, responsable de la memoria. Esto puede dificultar la diferenciación entre el pasado traumático y el presente, causando respuestas exageradas que recuerdan el evento.
Este domingo celebramos el séptimo de tiempo ordinario. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical con Francisco José Martínez García, párroco de San Juan Bautista y capellán del Hospital General Universitario Santa Lucía en Cartagena.
La palabra de este domingo nos lleva a contemplar a Jesús que se dirige a sus discípulos y de forma especial detalla al evangelista, a los que le escuchan. Y les dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien. Estas palabras resuenan en la vida del cristiano llamándole a lo más profundo de su identificación con Cristo. Haciendo eco de algunos de los predicadores contemporáneos, enriquecería esta llamada con estas palabras. Los hijos de Dios nos forjamos en la práctica de ese mandamiento nuevo. Aprendemos en la iglesia a servir y no a ser servidos. Nuestro amor no se confunde con una postura sentimental ni de camaradería, ni con el poco claro afán de ayudar a los otros para demostrarnos a nosotros mismos que somos superiores. Amar al enemigo es venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre, para que él también se acerque a Dios. Así, el hombre nuevo que estamos llamados a ser es el que ama a los enemigos, a aquel que te mata, ofreciendo la vida por ellos como Cristo hizo por nosotros, y todo esto para que el mundo crea. Porque solo en la vida del bienaventurado, que es odiado por causa del Hijo del Hombre, encontramos el testimonio del mismo Cristo, que se entrega por nosotros a la muerte, para darnos vida por medio de la gracia en su resurrección. El silencio de los que escuchan no es un silencio vanidoso, pretencioso o soberbio. Es un silencio que grita, que hace ruido, que deja que entre tantos ruidos se escuche a Cristo en la cruz llamándonos. Tengo sed.
Esta semana el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín, ha visitado la diócesis de Cartagena para impartir dos charlas formativas en torno a la sinodalidad, una dirigida a sacerdotes dentro de la formación permanente para el clero y otra abierta a todos los laicos. de sinodalidad y de cómo se está viviendo en la diócesis de Cartagena nos habla hoy Carmen García.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, lo que hemos vivido es un regalo que no podemos guardar solo para nosotros. El impulso que proviene de esta experiencia nos da la valentía de testimoniar que es posible caminar juntos. Son palabras del Papa Francisco pronunciadas al concluir el sínodo sobre la sinodalidad, con el que se buscaba una mayor comunión, participación y misión en la Iglesia. Un proceso desarrollado entre 2021 y 2024 que el Santo Padre invitaba a hacer vida en la propia realidad, como ha procurado hacerse en la diócesis. Explica el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, que esta diócesis se ha implicado en este proceso sinodal desde el principio, en un trabajo que continúa.
Hoy estamos viviendo el impulso misionero, el de trabajo, de servicio en la Iglesia, con este espíritu sinodal, un espíritu de comunión, de participación y sobre todo de potenciar la misión. Y realmente la actitud ha sido de una alegría impresionante y un deseo de meternos dentro de la dinámica de la Iglesia, sobre todo para seguir con la misión de cada uno de nosotros, que es anunciar a Cristo.
Pero ¿cuál es el horizonte? ¿Cómo es esa Iglesia sinodal hacia la que debemos avanzar? Lo explicaba el subsecretario del Sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín, en su visita a la diócesis de Cartagena, en la que impartió formación sobre el Sínodo tanto a sacerdotes como a laicos.
La Iglesia sinodal es la Iglesia de Jesús. No se trata de construir o de inventarnos otra Iglesia. Se trata de recuperar esta dimensión que nos lleva a la comunión con Cristo. No hay sinodalidad si Jesús no es el eje de nuestra vida, el centro de nuestra vida, la persona que orienta realmente nuestro ser, nuestro existir, nuestro hacer.
Esta unión con Cristo lleva a la unión con los hermanos, en comunión, además de a saberse miembros de la Iglesia y, como tales, participar en ella.
Todos somos corresponsables en la Iglesia. No es una Iglesia solamente de algunos, solamente los sacerdotes o los obispos o gente de élite. No, no. Todos los cristianos estamos al mismo nivel por el bautismo y todos somos corresponsables. Todos debemos implicarnos en la Iglesia. Todos debemos profundizar. ¿Y esto nos impulsa a qué? A la misión.
Cada uno realiza esta misión desde su propia vocación, ya sea laical, a la vida consagrada o sacerdotal. Una misión que no es otra que anunciar a Cristo.
Aquel que se ha encontrado con Cristo vivo se siente impulsado a ser Cristo en medio del mundo, a iluminar todos los rincones, todas las realidades desde el mensaje cristiano, desde la persona de Cristo. Esta es la sinodalidad. Por tanto, es algo entusiasmante.
El subsecretario muestra su alegría por haber encontrado en la diócesis una Iglesia viva y en salida, en la que se ha trabajado el proceso sinodal. Y este es su mensaje para el pueblo de Dios que camina en la diócesis.
Adelante con mucho ánimo. El cristiano es siempre un hombre alegre, una mujer alegre. No tengamos miedo de asumir responsabilidades, no tengamos miedo de dar la vida, no tengamos miedo de poner como eje de todo lo que hacemos y de lo que somos a Cristo, nuestro Señor. Ojalá así lo testimoniemos en nuestra vida y en nuestras decisiones.
Una misión en la que seguir caminando juntos, con la alegría y el entusiasmo del mensaje de Cristo.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aprovechamos ya menos una vez al mes. Nuestra Cáritas diocesana nos visita en el Espejo Diocesano de COPE para hablarnos de algunos de los proyectos, de algunas de las iniciativas que llevan a cabo tantas y tantas, ya lo saben ustedes, pues para ayudar a las personas, a acompañarlas en su proceso de formarse, de encontrar un empleo digno. Y hoy tenemos con nosotros a tres personas que vienen desde Cáritas para hablarnos de la empresa de reformas. A la cabeza de ella, como gerente de la empresa de inserción Elaboras de Cáritas, está Eva Rabasco. Bienvenida al Espejo Diocesano de COPE.
Hola, María.
Hablamos siempre de muchísimos proyectos que lleva Cáritas, que no es solo acompañar a la persona durante un tiempo en un momento de necesidad, ¿no?, sino también ayudarle a encontrar un trabajo digno, y para eso muchas veces Cáritas ofrece una formación desde el primer momento. ¿Cómo es el trabajo que se desarrolla en esta empresa de reformas?
Bueno, en primer lugar, explicar que somos una empresa, pero somos una empresa de inserción de Cáritas. Esto significa que somos una empresa que puede competir como cualquier otra en el mercado, prestando servicios, en este momento servicios de hostelería, servicios de reciclado textil y también servicios de reformas. Una empresa totalmente normalizada, pero con una particularidad, y es que tiene un valor añadido. Y es que de la plantilla que forma la empresa, que son 69 personas, 43 de ellas son personas que vienen derivadas de Cáritas y que están en una situación vulnerable.
¿Cómo se desarrolla este trabajo? ¿Cómo Cáritas decide salir también al mundo laboral?
Pues es un proyecto para la lucha contra la pobreza. En Cáritas entendemos que la persona, a través del empleo y la formación, puede encontrar un trabajo, porque al final el trabajo dignifica. Y una persona que es autónoma, que puede ganarse la vida por sí misma, es lo mejor que puede, el mayor valor que podemos aportar desde Cáritas. La empresa de inserción forma parte del programa de empleo y formación, donde personas que llegan a Cáritas y se les atiende en las necesidades más básicas, inician un proceso continuo acompañado desde Cáritas, desde nuestros técnicos, para formarse. Y al final pueden acabar en la empresa de inserción porque de forma muy tutorizada, muy personalizada, les ayudamos a dar ese último empujón que les está impidiendo salir al mercado laboral a través de la prestación de servicios. La empresa se crea en concreto para, a través de prestar esos servicios a la sociedad, esas personas puedan formarse profesionalmente, pero siendo todavía acompañados en ese proceso y esa última etapa que les va a facilitar el acceso al empleo.
Y además lo bonito de Cáritas es que no suelta nunca de la mano, ¿no? Que desde esa llegada a lo mejor a la Cáritas parroquial, es en ese proceso de formación, luego de encontrar un trabajo, Cáritas está acompañando durante todo el proceso, durante todo el tiempo a la persona. Nos lo decía Eva y ya hemos escuchado aquí hablar mucho de la escuela de hostelería, de todas las personas que ya están trabajando hoy en algún restaurante, en un bar. También hace unos meses hablábamos de la empresa de limpieza. Hoy hablamos de reformas. Juan José Lucas, que eres el director de este equipo. ¿Cómo se trabaja en el día a día? ¿Cómo se ayuda a formar a todas las personas que llegan hasta vosotros en este trabajo tan específico?
Hola, buenos días, María. Pues, como ha explicado un poco Eva, ¿no? Nosotros inicialmente somos una empresa de reforma en la que damos respuesta tanto a pequeñas construcciones como mantenimiento de edificios, pero trabajamos con personas, ¿no? Entonces, normalmente, los puestos de inserción, los compañeros que vienen de inserción con nosotros, vienen derivados de las Cáritas parroquiales, ¿no? Y de esa manera trabajamos en conjunto desde la Cáritas parroquial, el técnico de acompañamiento, que es un trabajador social nuestro, y el técnico de obra, que soy yo, ¿no? Y en ese sentido vamos mejorando el perfil, tanto social como laboral, ¿no? Para que el día de mañana puedan ser personas totalmente autónomas y interpreten o puedan ver este paso en la empresa de inserción como un entrenamiento, un empujón para que puedan reinsertarse laboralmente.
Un trampolín que los lleva a trabajar en otras empresas. ¿Qué hace la empresa de reformas de Cáritas? ¿Dónde está? ¿Podemos nosotros como particulares contratar sus servicios? ¿Trabaja para otras instituciones?
Sí, es más, deben contratarnos, ¿no? Estamos trabajando por toda la región. Tenemos un contrato de mantenimiento de edificios públicos como bibliotecas, centros culturales, consultorios médicos, centros sociales de mayores, de las pedanías, del Arco Norte, vinculado con un contrato de mantenimiento que se denomina los T3, pero también somos responsables del mantenimiento y el recondicionamiento del parque móvil de viviendas de la comunidad autónoma. También hemos trabajado para la Consejería de Sanidad, para la Consejería de Trabajo y trabajamos para particulares. Nuestro día a día también es salir y luchar los precios con otras empresas para poder ser competitivos. Tenemos ese doble filo, que es que no solo nos interesa trabajar para instituciones, sino también para particulares, porque estamos preparando y formando gente que tiene que desenvolverse en situaciones particulares, que se vean pues resueltos dentro de una reforma de un particular y no solo en un horario público, en un sitio donde sí que es verdad que el control es menos exquisito, pero el trabajo tiene que ver reflejado, ¿no? Tienes que tener esa parte de experiencia y esa parte de trabajo tanto en un ámbito público como en un ámbito privado.
Pues ya saben que si tienen pensado en casa hacer algún tipo de reforma, algo pequeñito que haya que adaptar en casa, una reforma integral, aquí está esta empresa de reformas de Cáritas para poner sus servicios también y, como nos decían, ¿no?, compiten con otras empresas porque están absolutamente preparados y además dan la oportunidad para formarse a muchísima gente. Lo que nos gusta de esto es que puedan ver nuestros oyentes, no lo digo literalmente, evidentemente, porque solo nos escuchan, pero que puedan llegar hasta ustedes el testimonio de cómo puede cambiar una vida de una persona que llega a Cáritas diciendo, oye, pues necesito encontrar un empleo. ¿Cómo se les acompaña en ese proceso? ¿Cómo se les forma? Juan José, preséntame tú a Khalid Fadú, que creo que es un ejemplo del que habláis muy bien, y cómo en él encontramos a este testimonio tan bonito.
Bueno, pues sí, como lo has dicho, Khalid es un compañero más. Tuve la suerte de conocerlo hace 3 años, que vino derivado de la parroquia del barrio de La Paz a través de su técnico de Suso, y lo conocí dentro de un programa de formación, de un curso de iniciación a la albañilería. Pues pronto destacó, ¿no?, y reflejó el empeño que tenía y el interés que tenía por cambiar, ¿no? No solo de aprender un nuevo oficio, un nuevo trabajo, sino de cambiar y poder ordenar su vida. Y eso fue lo que luego le abrió las puertas a nuestra empresa de inserción y que compartamos trabajo a día de hoy. Una persona muy inquieta, ¿no?, que no solo se conforma con aprender de la albañilería, sino que tiene que estar y puesto interés en aprender todo tipo de trabajos que conlleven dentro de la reforma, de fontanería, electricidad. Él no para. Entonces, esa parte es la que más nos gusta de él, ¿no? Y el interés que tiene por mejorar, el interés que ha mostrado por mejorar también socialmente, su interés en mejorar su idioma y todo. Es verdad que es un muy buen ejemplo del trabajo que estamos haciendo durante un año ya con él en la empresa.
Khalid, cuéntanos tú cómo está siendo esta experiencia de llegar a Cáritas, formarte y de desarrollar un trabajo en el día de hoy.
Yo venía para hacer un curso, mandarme Susu para hacer curso de albañilería. Ahí es donde yo pensaba yo para aprender cosas de albañilería. A mí me gusta todo, tresista, fontanero, pintura, pladur, todo me encanta mucho. No paro, no. Para mí, cuando yo paro, nervioso. Cuando yo muevo, muy bien.
Khalid, ¿de dónde eres y cuánto tiempo llevas en España?
Yo, Marruecos. Uh-huh. Y aquí tengo 25 años. Uh-huh. Tengo 3 hijos también.
¿Cómo ha sido tu experiencia en Cáritas? Si hay alguien que nos esté escuchando y a lo mejor está en esa situación de que no encuentra un trabajo, no sabe cómo desarrollarse, acaba de llegar aquí a Murcia de otro país, ¿cómo le animarías tú a que se pusiera en contacto con Cáritas? Porque es importante.
Sí, él ayuda mucho, 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 mucho. Muchísima, muy buena persona también. Él encuentra, me está sufriendo mucho, mucho.
Qué importante es eso, Eva, ¿no? No solo prestar la ayuda, sino hacer ese acompañamiento, sin soltar de la mano, que lo decimos mucho, pero el que puedan encontrar un referente, una persona, una entidad, la Iglesia, que a través de Cáritas les abraza en todo el proceso. Y qué importante también la colaboración de las empresas en la que luego ellos van a desarrollar su trabajo, su labor.
Pues sí, al final aquí sumamos todos. A veces pensamos que no podemos colaborar, pero simplemente, por ejemplo, contratando los servicios de la empresa de inserción, estamos apoyando a que estas personas terminen su proceso que inició cuando llegaron a la Cáritas parroquial, demandando la ayuda que necesitaban en ese momento. Y nosotros acompañamos y les ayudamos a buscar su sitio, a preguntar qué es lo que quieren, y sobre todo el esfuerzo lo hacen ellos, nada más que escuchar el testimonio de Khalid, pues para al final que se crean que son capaces de producir ese cambio. Al final nosotros les acompañamos, pero son ellos los que hacen el esfuerzo, y a veces el esfuerzo es duro. Y al final culmina cuando llegan al mercado laboral. Y depende de toda la sociedad, de las personas que confían en el trabajo que estamos haciendo, de las empresas que confían en la formación que han recibido en la empresa de inserción, y al final en todo Cáritas que participa en alguno de los momentos en la vida de estas personas.
Pues invitamos a todos nuestros oyentes a ser parte de ese motor de cambio para seguir ofreciendo esperanza a tantas personas. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Señores, finalizamos aquí el Tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les animamos a que nos acompañen este domingo en Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana. Les invitamos también a que se unan en oración a toda la Iglesia Universal por la salud del Papa Francisco. Feliz fin de semana.